Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Post SmackDown. Es martes 4 de octubre de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Walter Rosales. Una semana más para hablar de un episodio de SmackDown. Este, el último antes de No Mercy, que es este domingo. Yo no estoy listo para otro pay-per-view de WWE tan pronto, pero ya lo tenemos el domingo. Vamos a hablar de este último show, como siempre, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Sí, exactamente. Es que sabíamos que estas cosas vendrían con el nuevo calendario de WWE, pero no se puede hacer de otra. Simplemente pasar un buen rato aquí en Post SmackDown y ya prepararnos para No Mercy, que ya te voy adelantando. No creo que este show no fue realmente bueno como nos suele ser habitual. Pero igual no una cosa por ahí que pueda servir para ciertas realidades de camino ya a este evento.
No pronostican cosas buenas el corte que ha habido en esa primera intervención de Walter, pero esperemos que la cosa mejore en la conexión. Sobre este SmackDown, es cierto que no tuvo mucho, en el ring no tuvo nada, pero tuvo un par de segmentos interesantes, especialmente los dos combates principales, que son el Main Event de No Mercy y el Miz contra Ziggler, tuvieron buenos segmentos para, digamos, dejar listas las rivalidades de cara al show. Así que por ese lado, no fue todo tan intrascendente en el show, pero por lo demás, sí que no hubo nada realmente muy interesante, ¿no? Bray estuvo en una caja, pero no hay nada más en el show. No hay casi nada más.
Yo destaco una cosa, que se tomó una buena decisión en esta rivalidad entre Sablis y Becky Lynch. Pero vamos a empezar el show y ya de eso hablamos ahorita.
Empecemos entonces, y ahora me acabo de dar cuenta de que no tengo mis notas listas porque, como para los martes las tomo del reporte que hago para Solo Wrestling, tengo que entrar a la página. Aquí están, entonces vamos a ver lo que sucedió en el show. Empezábamos con un combate. Era Bray Wyatt contra Kane, la revancha de ese gran enfrentamiento de Backlash. Bray ataca a los ojos de Kane y consigue tomar el control. Kane esquiva un senton y hace el comeback. Intenta el chokeslam, pero Bray lo evita y aplica un yuranagi. Bray se para de manos, ¿no? Se prepara para aplicar el Sister Abigail y hace su pose. Y de pronto aparece Randy Orton en la pantalla. Está de cabeza Randy, dice, para ver el mundo como lo mira Bray. Bray se distrae, intenta Kane hacer el comeback, o más bien aplicar algún chokeslam o algo. Pero Bray se va del ring y pierde el combate por conteo afuera, porque Kane es invencible, Walter. Como para los martes las tomo del reporte que hago para Solo Wrestling, tengo que entrar a la página. Aquí están, entonces vamos a ver lo que sucedió en el show. Empezábamos con un combate. Era Bray Wyatt contra Kane, la revancha de ese gran enfrentamiento de Backlash. Bray ataca a los ojos de Kane y consigue tomar el control. Kane esquiva un senton y hace el comeback. Intenta el chokeslam, pero Bray lo evita y aplica un yuranagi. Bray se para de manos, ¿no? Se prepara para aplicar el Sister Abigail y hace su pose. Y de pronto aparece Randy Orton en la pantalla. Está de cabeza Randy, dice, para ver el mundo como lo mira Bray. Bray se distrae. Intenta Kane hacer el comeback, o más bien aplicar algún chokeslam o algo. Pero Bray se va del ring y pierde el combate por conteo afuera, porque Kane es invencible, Walter.
En 2016, Kane está más protegido que Bray Wyatt. ¿Qué está sucediendo con el mundo? Y no me lo malinterpreten, porque yo amo a Kane, o sea, verdaderamente. No hay, creo, ningún otro personaje que es un spin-off de otro personaje, en este caso Kane es un spin-off del Undertaker, que sea tan exitoso como Kane. O sea, no hay ninguno, personalmente no se me ocurre ningún otro. Pero sí, Kane, a pesar de que a mí me gusta y le tengo mucho cariño y demás, y le tengo un respeto increíble porque a través de los años se ha sabido mantener su credibilidad por él mismo, no solo por el trato que le dan, sino por él mismo, el trabajo que hace, pues de todas maneras. Y esto que están haciendo con él y Bray Wyatt, y la forma en que abríamos el show además, pues no me estaba convenciendo nada. Y sobre todo porque es eso, estábamos diciendo de camino a este pay-per-view, esta lucha de No Mercy entre Randy Orton y Bray Wyatt. Randy Orton viene con credibilidad, porque sigue siendo Randy Orton, al fin y al cabo la gente lo apoya y demás, y ha tenido varios segmentos en donde se ve fuerte. En cambio, Bray Wyatt, ninguno. quizás puede hacer alguna jugarreta contra Randy Orton, pero en realidad no se la ha visto fuerte, no se ve como una amenaza, no se siente como una amenaza, y por eso ya de camino al pay-per-view, estoy seguro que las casas de apuesta están pero todas unánimemente a favor de Randy Orton, porque saben que es un claro ganador, y es que realmente es así, en el kayfabe no se siente como que Bray Wyatt puede ser una verdadera amenaza para Orton. Es más, se siente más sumiso que nunca, creo que es el peor Bray Wyatt. Y es una lástima porque se esperaban grandes cosas para él cuando lo eligieron en el draft y demás. Y en la lucha es una, también es una lástima porque, no sé, pero a mí de verdad me gustan todas las luchas que han tenido Kane y Bray Wyatt. Quizás tengan alguna mala por allí, la lucha semanal, que le pusieron tanto esfuerzo, estuvieron en piloto automático. Pero los intercambios que ellos tienen me gustan, sobre todo porque es increíble que Bray Wyatt, a pesar de la diferencia de tamaño y demás, se ve... Al lado de Kane se siente como que, bueno, sí, Bray Wyatt puede con el tiempo. Bray Wyatt verdaderamente tiene una oportunidad de ganarle a este monstruo. Pero sí, un inicio algo flojo de SmackDown y nos llevaría a un segmento que sería una metáfora perfecta para lo que es la carrera de Bray Wyatt dentro de esta empresa.
He buscado datos porque me llamó la atención lo de Kane y que fuese invencible, básicamente. Y Kane no pierde un combate en televisión desde... febrero, si no contamos aquella Battle Royale del primer SmackDown de la nueva era y eso, no pierde en televisión desde febrero, y si hablamos de combates individuales, porque aquel fue el combate que perdió haciendo equipo con Big Show y Ryback, combates individuales, el último que perdió fue en un Raw del 23 de enero contra precisamente Bray Wyatt. Aquí en 2016 Kane está súper protegido y la pregunta es ¿para qué? ¿No? Porque ves este combate. Y dices, bueno, en el pay-per-view tenemos un combate de los importantes, entre comillas, entre Randy Orton y Bray Wyatt. Y Kane no tiene combate en el pay-per-view. Sin embargo, no le dan la victoria a Bray como para prepararlo para ese combate y prefieren seguir protegiendo a Kane. Y habrá que ver si esto termina en algo, pero por ahora, bueno, simplemente Kane ahora mismo es el hombre invencible de WWE y debería ser campeón, pero bueno. Baron Corbin camina por backstage y Charlie Caruso aparece de la nada, como suele hacer, para entrevistarlo. Preguntándole sobre la rivalidad que ahora tiene con Jack Swagger, Corbin dice que no le importa por qué trajeron a Swagger. Si es lo suficientemente estúpido como para meterse a un ring con él, lo derrotará. Swagger aparece y se encaran. Dice Swagger que hablará con Daniel Bryan y verán si esta conversación termina en el ring y habría combate más tarde. Bray Wyatt camina por backstage balbuceando que le llegará la hora a Randy Orton. No aparece Charlie Caruso para entrevistarlo. Nikki Bella contra Alexa Bliss. Carmela está en la mesa de comentarios y menciona que Nikki fue tras ella en Backlash porque la considera competencia directa. Nikki saca ventaja al inicio. Carmela provoca a Nikki en ringside. Nikki lanza a Alexa sobre ella. De vuelta en el ring, Carmela decide entrar y atacar a Nikki, así que el combate termina en descalificación a favor de Nikki Bella. Carmela y Alexa continúan atacando a Nikki. Luego del combate, Becky Lynch aparece y equipara las cosas, y tenemos el buqueo de Teddy Long, ¿no? En comerciales se hace oficial. Becky Lynch y Nikki Bella contra Alexa Bliss y Carmela. El combate se organiza durante comerciales, como digo. Carmela distrae a Nikki desde afuera, y Alexa aprovecha para atacar y tomar el control. Las heels dominan, y el público anima a Nikki para que se recupere. Nikki evita el Bronco Buster de Carmela, y le da el relevo a Becky para que haga el comeback. Carmela le aplica un superkick a Becky sin que sea la legal, y Nikki la persigue hasta backstage. Se van por ahí. Alexa aprovecha que Becky está lastimada para rematar con el Twisted Bliss y llevarse la victoria.
Espero que la gente me esté escuchando bien, porque veo que en el chat se están divirtiendo, ¿no? Hablando de cómo me escucho, y también andan hablando de una pelea soñada entre Braun Strowman y Kane. Eso sí es una pelea soñada. Al diablo el Undertaker. Queremos ver Kane contra Braun Strowman, por supuesto. De esta lucha voy a decir que primero que está empezando bien la idea de Alexa Bliss contra Nikki Bella, porque en el papel siento que puede ser una buena lucha, ambas son buenas atletas y se pueden combinar de buena manera, y el inicio ya me está dando a entender que íbamos a tener un final como el que tuvimos con Carmel interviniendo, y con esta lucha estilo Teddy Long, que es gracioso, ¿no? Yo me pongo a pensar que cuando hay esto de cortes comerciales sale Teddy Long y anuncia, ¿no? Pero eso es algo solo para ahí, para el público en vivo, ¿sabes? Pero sí, esta lucha, pues, quiero ponerlo de manera amable, pero es que yo de verdad no tengo nada en contra de Carmela personalmente, pero es que cuando está en el ring es que verdaderamente siento que no me está aportando nada, porque su desempeño sigue siendo muy verde, y a pesar de que estábamos comentando ya hace unos meses esto de que tal vez su tour le ayudaría y demás. Siento que no es el caso, o sea, verdaderamente no es el caso y no me está aportando nada. Cuando está ahí en el ring y cuando está dominando, además, siento que se siente muy pesado. Ahora, siento que se siente muy pesado, ¿sabes? Y yo con mi redundancia. Bueno, esta lucha, pues, aquí sí tengo que rescatar algo, que se tomó una decisión inteligente, y es que Alexa Bliss consiguió una victoria sobre Becky Lynch, que ya habíamos visto, por supuesto, a Alexa Bliss teniendo victoria sobre Becky Lynch, y eso lo hacía como una justa retadora y ganadora también de la oportunidad al título. Pero no lo habíamos visto ganando a Becky Lynch de camino a este evento, no un Mercy. Así que ver a Alexa Bliss derrotando a Becky Lynch, la campeona, pues una buena decisión, le da credibilidad. Y a pesar de que sí, no nos han explicado tanto esto, cómo es esta figura de Alexa Bliss, simplemente sabemos que es alguien que quiere retar a Becky Lynch, que viene en este equipo, pero bueno, tiene algo de la imagen, agregando un poco más de color a su marca.
Que nació para ser campeona. Pues,
por supuesto, eso es otra frase, pero enmarcadísima en su carrera. Se va a quedar por los siglos de los siglos. Al menos, pues, viene con una buena credibilidad y no fue una construcción, pues, grandiosa para nada, pero fue una construcción bastante decente, fue una construcción básica, y en el ring pueden dar una buena noche. Así que aquí se tomó una buena decisión, y por la parte de las mujeres, creo que las trataron de buena manera esta noche en SmackDown.
Sí, el combate para construir ese par de combates del pay-per-view que tendrá a estas cuatro estuvo bien, pero como combate en sí no fue mucho, porque bueno, está Carmela ahí. Y veremos cómo sale ese Carmela contra Nikki, que anunciarían más tarde. Y Becky y Alexa, pues seguramente tendrán un mejor combate. Veremos qué tan bueno puede ser. Hay poco más que decir sobre esto. Bray Wyatt sigue caminando, sin rumbo, por backstage. Llama el nombre de Randy, pidiéndole que aparezca. Encuentra el lugar donde está su silla mecedora. Camina hasta ahí, ¿no? Le pregunta a Randy si ese es su plan. Randy aparece y lo encierra, porque la silla estaba dentro de una caja. Randy se va diciéndole a Dios que tenga piedad de Bray, o no. Bray golpea las paredes, está muy enojado, gritando que se vengará, y ahí quedaría Bray Wyatt en la caja.
Esto es tan fantástico y a la vez horrible, porque ¿qué ha hecho Randy Orton? Yo recuerdo hace años, ¿no? Randy Orton, cuando mató a Paul Bearer, ¿te acuerdas? Que lo metió dentro de un congelador, y creo que después Kane ni se molestó en salvarlo, una cosa así. Y ahora secuestra a Bray Wyatt. Y no solo que lo secuestra, sino que por alguna razón hay una cámara de seguridad en ese container. No entiendo por qué habría una cámara de seguridad ahí. No sé qué guardarían. Tal vez la silla de Bray Wyatt cuesta demasiado dinero y por eso la estaban protegiendo. Y lo más gracioso de todo es que entra Bray Wyatt, y esto es una perfecta metáfora de lo que es su carrera dentro de WWE. Imagina que esa silla es un push, un título, ¿no? Es el éxito dentro de WWE. Y entra Bray Wyatt a buscarla. Pero resulta que todo era un engaño, porque aparece alguien y lo encierra allí, y de ahí no va a salir nunca. Es decir, de ahí no va a conseguir ningún éxito. Se va a quedar ahí atrapado, y así va a ser siempre. Porque, bueno, ese es el status quo, tal cual. No entiendo qué me están contando con Randy Orton, si se está entregando primero a esta, no sé, seducción, poderes extraños de Bray Wyatt, ahora está, pues, cazando a su presa y demás. Están jugando mucho con este juego de que, bueno, uno es el cazador, el otro es la presa, pero ¿quién es quién? Pues no sé qué me están tratando de contar realmente, y es por eso que esta historia me perdió, porque en un inicio pensé, ah, bueno, mira, esta promo de Bray Wyatt se siente como una genérica de él, que igual son buenas, por supuesto, pero al menos me está prometiendo que va a haber explicaciones más adelante. Pero no ha habido explicaciones, simplemente decidieron hacer esta realidad y ya. Y la forma en que nos las han contado ha variado de diferentes maneras, y por eso el público no se ha terminado de enganchar a esto. En Alvin no sé qué me puedan ofrecer, espero que sea algo decente, por lo menos que sea algo bueno, porque pues la cartelera del pay-per-view me parece llamativa, y el pay-per-view en general me parece llamativo. Pero sí, esta es la que viene, pues, no, la segunda peor trabajada, porque la peor trabajada creo que es Carmela contra Nikki Bella, pero aún así esta, pues, no se queda tan atrás. Es un segundo lugar bastante cercano y, ¿qué te digo? Pobre Bray Wyatt, y también, en cierta forma, pobre Randy Orton, que lo meten aquí y ni él mismo sabe qué diablos está haciendo.
Hablando de gente que queda encerrada, ahora que Eric Rowan se ha lesionado y estará fuera por 6 meses... Como en WWE no van a decir nada, podemos imaginarnos que se quedó la semana pasada metido en esa habitación, ¿no? Que no pudo abrir la puerta, y ahí está hasta ahora, ¿no? Y estará 6 meses más.
Ah, pobre Eric Rowan, y ahora de 4 a 6 meses, imagínate. Que por cierto, una lástima, ¿no? Porque esperemos que se recupere pronto. Qué curioso que Eric Rowan pues se lesiona justo cuando Luke Harper ya está a punto de regresar, ¿no? Los amigos de Chile pues lo verán en vivo, los afortunados que van a esos eventos, y también los de Ecuador y Perú. Ustedes, les tengo una cochina envidia, pero al menos lo van a disfrutar. Y sí, una lástima lo de Eric Rowan. Y qué te digo, a lo mejor pues Eric Rowan no se salvó porque no tenía estos poderes de teletransportación que tiene Bray Wyatt, pero eso para más adelante, por favor.
Armar esos juegos como la semana pasada es difícil, ¿no? Habrá tenido que cargar cosas pesadas. Claro. Algo. Daniel Bryan sale al ring para conducir el segmento de Susan G. Komen. Es como lo de ayer con Enzo y Cass. Habla de las mujeres que están ahí, 5 mujeres que sobrevivieron al cáncer de mama, que luchan contra la enfermedad. Le pregunta al público si son heroínas, campeonas, y la gente dice sí. Hacen el yes. Le ponen la música como para que termine ya. Bryan los hace callar porque aún no termina el segmento. Falta presentar los cinturones. Levanta esta cobertura mejor que Enzo y le da los cinturones a cada una, y ahí sí suena la música y hacen el yes. Luego tenemos los Hype Bros contra los Bot Villains. Moyo hace sus gritos de He Ain't Hype y luego llega el Hammer Time, que consiste en Moyo bailando de manera extraña con el público, con su propio compañero Ryder, sin saber qué pensar de todo esto. Y luego de eso aplica un Axe Handle super básico. Ryder entra al ring y de pronto The Ascension aparecen en la rampa para ver el combate. Los Heels toman el control sobre Ryder. Moyo hace el comeback, lanza en un gran pounce a English. Finalmente le aplican el Hype Ryder a English para llevarse la victoria.
La gente dedicándole todo. Día de cosas al pobre Moyo Rowling. Perdónenme que de verdad tenga que hacer esto, porque sé que me estoy distrayendo mucho de lo que nos mostraron aquí en pantalla. Me estoy distrayendo bastante también de la acción en el evento. Pero yo quiero aclarar esto. Yo no soy una persona que... Yo no soy un gran bailarín, Alessandro. O sea, yo bailo normal, ¿sabes? O sea, yo puedo bailar y no siento que estoy haciendo el ridículo. Tanto, sí,
te pregunto, tanto. ¿Cuál sería el género clave en que puedes bailar mejor y hacer menos el ridículo? Ajá. ¿Cuál sería?
Salsa probablemente, merengue, pero igual ese no es el punto. Ah, bueno, es excelente, pero el punto es que yo soy quizás un bailarín promedio y soy bastante blanco, y como una persona blanca me siento bastante ofendido de ese baile de Moyo Rowling, porque es la cosa más blanca que he visto en mi vida. Es decir, ¿Cómo alimenta el estereotipo, ¿no? Del típico hombre blanco, estilo hombre caucásico americano que no sabe bailar, ¿sabes? Bueno, alguien en el chat, Andrés, dice que cuando está borracho él es un excelente, al menos él lo siente así. Bueno, creo que así lo sentimos todos, ¿no? Pero fue demasiado ofensivo para mí, Alessandro. Fue una ofensa. Y luego, pues, pobre Zack Ryder, que no solo le mandan a su pareja, ¿verdad? Le cambian el nombre además. O sea, como que olvídate de Vice, le cambiamos el nombre, sino que tiene que bailar con Moyo Rowling en una lucha completamente X contra los Bob Villains. Y luego aparece The Ascension ahí pintados de una forma ridícula, porque no saben todavía cómo pintarse las caras, se les olvidó cómo pintarse las caras, y ahora aparece. Esto es el inicio de una rivalidad, una lucha de kickoff. ¿Qué es esto que nos mostraron? Esto sí fue algo muy de relleno. No sé qué estaban pensando con esto. Estaba viendo en el chat. No, ahora están pidiendo ras de baile. Jamás vamos a tener ras de baile porque esto es un podcast. ¿Cómo nos van a ver bailar, por favor?
Una vez nos vieron bailar el tema de los usos.
Claro, claro, claro. Ahí está. Bueno, ahí está, muchachos. Ya hubo, por favor. Con mi familia, no, con mi familia, no, por favor. Es que eso sería peor. Pero bueno. Sí, es que ¿qué nos están tratando de ofrecer aquí? Yo te digo, no sé, y estaba también leyendo en el chat, estaba comentando que hubo gente, al menos lo estaban diciendo, que está apoyando a Moyo Rowling. Yo no sé eso, al menos, o sea, sí oía reacción del público, pero viendo al público no veía esa reacción, entonces me pensé que era una pequeña sección de la arena o algo por el estilo, pero o simplemente era un ruido de reacción normal, ¿no? A los típicos spots de la lucha, pero... Sí, creo que me entretengo más bailando yo que viendo bailar a Moyo Rowling.
¿Viste SmackDown con tu familia, Walter, esta vez o no?
¿Cómo?
¿Sí viste SmackDown con tu familia esta vez o no?
Ah, no, no, no. Bueno, mi papá llegó a ver la de Mujeres Conmigo y luego de eso. Ah, bueno, de hecho sí, alcanzó a ver esta lucha y lo que me dijo fue: a estos yo no los he visto nunca, no sé ni quiénes son.
Y
Eso
no
fue lo
quiero
que
verlos
me
de
dijo,
nuevo.
imagínate. No, bueno, eso estoy seguro que ya se le quitaron las ganas.
No, te pregunto porque este es el típico, a pesar de que no fue tan horrible como sucede, ¿no? Que hay segmentos en WWE cuando tú tienes a la familia ahí y te da vergüenza estar viendo wrestling y que empiecen a pensar qué está haciendo, ¿no? ¿Qué está viendo aquí en televisión? ¿Qué es esto? Y a mí me ha pasado
Claro.
una vez con un segmento de Brie Bella con Stephanie McMahon que se decían bitch, bitch por ahí y yo tenía que explicar qué era, ¿no? A la gente que estaba viendo. Y en este caso, también el ejemplo del All Day, ¿no? Que es más cercano. Y en este caso, el baile de Mojo, si bien no está a ese nivel de que es tan horrible, porque es algo incomprensible tal vez, pero sí, es muy malo, ¿no? Ver un tipo bailando así en medio de un combate, pues es difícil de explicar.
Imagínate cómo era antes de repente con Bruce Clay o con Adam Rose, ¿no? Cuando entraba, yo tenía que explicar de dónde salía toda esa gente a cargar a Adam Rose y estas muchachas que bailaban, bueno, Naomi y la otra que no debe ser nombrada junto con Bruce Clay. Ay, sí, esto es difícil. Es difícil ser fan del wrestling, ¿no? O sea, la gente no aprecia el riesgo que tenemos que por el que pasar.
Ah. The Miz y Maryse están en el ring para conducir Miz TV, la edición especial del Documentary. Presenta al hombre involucrado en todo esto, Dolph Ziggler. Recuerda, Miz, que Ziggler pondrá su carrera en juego en No Mercy. La carrera de Ziggler podría terminar, pero no será olvidada. Y pone un video tributo para Ziggler. Es un video al estilo de los documentales de toda la vida de WWE, de 24, ¿no? De WWE Network. Pero hecho en modo de burla, mostrando sus momentos más humillantes y sus fracasos. Hay frases de distintos luchadores ahí hablando, editadas de tal manera que parecen comentarios en contra de Ziggler, ¿no? Como diciendo es un fracaso, nadie pensó que nadie se cree que estaría en el main event y demás cosas. Luego de esto, Miz dice que si su carrera fuese así, como la de Ziggler, habría renunciado hace años. Ziggler se molesta, dice que por cada 10 humillaciones hubo algún momento mágico que lo impulsó a continuar. Recuerda el momento en el que cobró el maletín de Money in the Bank. Aún le queda dignidad. Sabe que estará en su máximo nivel el domingo y se convertirá en campeón intercontinental. Miz le asegura que su carrera llegará a su fin y él será el responsable. Pero para animarle un poco el espíritu, presenta al Spirit Squad. Aparecen dos, que son Kenny Dykstra y Mike Mondo. Hacen sus cánticos, le dicen a Ziggler que pronto se unirá a la lista de desempleados. Kenny y Mikey golpean a Ziggler. Ziggler se lo saca de encima con super kicks. Casi le aplica uno más a Miz, pero Miz se va. Y ahí está, Ziggler y Miz. Así queda la rivalidad para No Mercy y aparecieron los del Spirit Squad.
Muy buen segmento, te diré. Un segmento que, por supuesto, avanza esta rivalidad que se puede criticar o se puede argumentar, quizás, que bueno, por la parte de Ziggler, creo que han llevado esto de que tiene poca credibilidad y demás al extremo, o sea, a un extremo bastante peligroso, pero igual uno que quizás uno puede conectar con la historia. Y por supuesto, The Miz estuvo entretenido, como siempre. Este segmento ya es uno que había hecho recientemente con Darby Young. Lo que pasa es que con Darby Young es que no tenían nada que mostrar, porque se perdieron todas esas imágenes cuando fue grandioso. ¿Lo recuerdas? Pero lo recuerdan ustedes, muchachos. Qué gran época. Pero aquí sí que había bastante que mostrar sobre Ziggler. Y viendo, sabes que viendo el documental, me estaba pensando que, wow, mira, verdad que Ziggler ha pasado por unas cosas que. Uno se pone a pensar, bueno, sí, que te acuerdas cuando Ziggler fue tan ovacionado cuando luchaba de repente contra Sheamus, cuando luchaba contra Alberto del Río, cuando canjeó el maletín de Money in the Bank, por supuesto. Cuando fue campeón mundial por primera vez, que nada más fue campeón por 10 minutos y perdió el título contra Edge, eso lo recuerdo tanto porque me pareció tan estúpido, creo que lo pudieron manejar de una mucha mejor manera. Quizás ni siquiera poner a Ziggler ahí, sino poner a Drew McIntyre, Drew Galloway hoy en día, que estaba allí, estaba teniendo cierto push y estaba teniendo bastante credibilidad. Recuerdo que este año eliminó a bastantes personas en la Elimination Chamber de camino a WrestleMania, pero bueno, pasó el divorcio con su mujer y pasan muchas cosas allí. Y sí, o sea, tantas cosas. Y luego, para rematar, aparece pues el Spirit Squad, que de nuevo te pones a pensar, el Spirit Squad. Bueno, Dios mío, yo cuando lo vi, yo dije, no, no otra vez, por favor. No de nuevo, o sea, ya pasé por esto, porque el Spirit Squad a mí personalmente nunca me gustó. Sí que reconozco que había personas ahí que tenían potencial. Uno de repente puede pensar que, ¿cómo se llama? Michi, o sea, Mike Mondo, él tiene algo.
Mike Mondo estuvo en Ring of Honor un tiempo.
Ajá, sí, claro, y todo por el título de televisión y todo, y no era, no, no se me hace un mal luchador,
Nunca se puso
ahí
over,
tenía que
pero
explotarse un
tuvo
poco.
algunos buenos combates.
Sí, exacto. También estaba, pues, Kenny Dykstra, que es alguien demasiado joven, es increíble lo joven que es. Me dicen en el chat que se llama Mish, gracias. Kenny Dykstra es increíblemente joven, imagínate, o sea, WWE o cualquier otra compañía lo hubiese agarrado y lo hubiese aprovechado y hubiese sido alguien más importante. Quizás tenía algunos defectos, pero se podía trabajar allí. Tenía muchos años para trabajar, digo. Y pues Ziggler pues terminó encajando allí con la empresa. Y viendo, ¿sabes qué? Viendo todo lo que pasó Ziggler, me pongo a pensar que, ¿cómo explicarte? ¿Sabes cuál es el mayor logro de Dolph Ziggler? Que se puso over, bastante over, teniendo un nombre tan ridículo como Dolph Ziggler, porque es un nombre ridículo, o sea, mucha gente lo ignora, pero es un nombre ridículo. A mí personalmente me parece un nombre ridículo. O sea, cuando alguien, aquí volviendo a tocar el tema de cuando uno es fan de wrestling, llega alguien y te pregunta, oye, mira, ¿qué es eso? Explícame. Y te tienes que decir que el nombre de ese tipo que está allí, que está bastante over, siendo ovacionado, es Dolph Ziggler, y luego te repiten, ¿quién? ¿Quién? ¿Cómo? O sea, es un nombre feo, o sea, admitámoslo. Pero no, sobre el cemento te digo, estuvo bastante entretenido, sobre todo que dijeran que los otros dos miembros del Spirit Squad, Johnny y ¿quién era el otro? No me importa quién era el otro, pues estaban desaparecidos, que no importaba, básicamente estaban los que tenían algo de nombre, pues estuvo bien. Ziggler pues logró verse bien, por supuesto, lo atacaron dos y se logró deshacer de ellos, así que eso es bueno. Seguramente ya se estarán tomando fotos en backstage, ¿no? Te imaginas ellos ahí juntos, que sería una bonita foto, ¿no? Para el recuerdo y demás. Pero no, siento que fue un buen segmento, se da un poco de credibilidad a Ziggler, que es difícil, pero al menos se le da un poco. Y se llevó por la parte de entretenimiento, pues bastante entretenida, valga la redundancia. Porque así fue, cumplió su propósito y este segmento de verdad que sí lo disfruté mucho.
Sí, estuvo bien. Lo del Spirit Squad por momentos era como que, bueno, terminen ya, ¿no? Pero ahí está. Y sí, para ese combate que habrá el domingo, que se ha hecho un buen trabajo en la rivalidad en este último mes, me parece que llega bien y veremos cuál es finalmente el resultado y si Ziggler empieza el camino de la redención luego de tanto tiempo, que parece que a eso apunta la historia, o si se va, que quién sabe. Se muestra que Bray Wyatt sigue atrapado dentro de la caja y nada más. Se anuncia que habrá un Nikki Bella contra Carmella en No Mercy. Jason Jordan contra Jey Uso. Jey lastima el cuello de Jordan en la cuerda y toma el control. Jordan se recupera, levanta a Jey como para un German suplex. Jey intenta girar hacia adelante, pero Jordan lo detiene y lo atrapa en cobertura, consiguiendo el 3 y llevándose la victoria. Luego del combate, Jimmy ataca a Chad Gable en ringside. Jordan va tras él, pero Jey lo ataca por la espalda. Los Usos intentan lesionarle la pierna a Jordan, como hicieron con Gable, pero Heath Slater y Rhyno aparecen para evitarlo y los Usos se van.
Pues, ¿qué comentar sobre esto? Una lucha que no estaba anunciada, que salió por ahí, simplemente Jason Jordan contra Jey Uso, que son los mejores de su equipo. A mi parecer, yo creo que Jason Jordan me gusta más y Jey Uso, pues, también me gusta más. Yo antes decía que Jimmy, pero creo que decía Jimmy era porque Jimmy me había mostrado un poco más durante una rivalidad que tuvieron los Usos contra Damian Mizdow y ¿quién era? The Miz. Y
Y porque
pues.
se casó con Naomi.
Bueno, también eso tiene su plus, por supuesto. Pero te digo, o sea, me había mostrado más en el ring y dije, ah, mira, Jimmy, pues parece que es el mejor de los Usos. No, pero no, Jey Uso me convenció, creo que sí, creo que es el mejor que su hermano. Y es que realmente no nos está ofreciendo nada más que trabajar allí en las sombras esta historia o este futuro encuentro entre American Alpha y los Usos, que me parece muy bien. Además, que hace esto del ataque a Jason Jordan, pero que es salvado por Heath Slater y Rhyno, y también se trabaja allí esa rivalidad. Es algo, una lucha y segmento bastante saltable. Pero, de todas maneras, para la gente que lo vio ahí, creo que es bastante inofensivo. Uno de repente se decepciona un poco porque si va a haber una lucha pues, entre Jason Jordan y Jey Uso buena con tiempo y que se trabaje bien, Pero de todas maneras, que fue inofensivo, estuvo de relleno, pero deja con algo ahí para la realidad del camino al evento No Mercy.
Sí, la división de parejas de SmackDown no es que esté en la mejor de condiciones, pero ahí tenemos, por un lado, High Bros en feud con Ascension, y aquí el combate por el título de a Heath Slater y Rhino defendiendo ante los Usos, y bueno, algo se hace con todo esto. American Alpha están aún en espera, pero veremos qué tal el combate y seguramente llegará la coronación de los Usos. Bray Wyatt sigue en la caja, pasa el tiempo cantando, le habla a la hermana Abigail que ha venido a verlo, según él, aunque no hay nadie ahí. Bray dice que está listo para irse a casa. Randy Orton llega luego, decide abrir la caja, ¿no?, para ver cómo le va a Bray. La abre y no encuentra a Bray adentro, lo cual le molesta mucho. No sabe cómo hizo, ¿no? Bray es un escapista al parecer. Y ahí está.
Yo quisiera preguntarle a los que nos están escuchando en vivo si esto lo mostraron en Fox Sports 3, porque yo no recuerdo haber visto lo de Randy Orton. Ya luego pues me enteré, pero yo vi nada más hasta que Bray Wyatt está hablando con este ente y luego pues simplemente ya no está, no, corta comercial. Y yo digo, ah, bueno, qué conveniente que la cámara decidiera apagarse y nos vamos a comercial justo cuando está teniendo una experiencia sobrenatural, te imagino. Me están diciendo que sí. Mira, qué raro, yo no lo vi, no sé por qué. Y lo recuerdo que estaba viendo la pantalla tal cual y nos fuimos a corta comercial, así que extraño, pero...
Fue después del corte esto, pues, ¿no? Sí. Porque hubo Bray Wyatt hablando con la hermana Abigail, corte, y al volver Randy abre la puerta.
A lo mejor fue fallo mío, no sé, habré estado haciendo algo, ¿no? Estaré pensando en el baile de Mojo Rawley, que me dejó algo traumado. Pero sí, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, tuvimos dos teletransportaciones esta semana con Roman Reigns y con Bray Wyatt. Eso nos está diciendo algo, ¿no? O sea, creo que debería empezar a utilizar eso ya en las luchas, tal cual como hace Katrina en Lucha Underground. Imagínate, se teletransportan en el ring, aparecen luego allí en la rampa, luego aparecen, no sé, entre el público, cosas así, ¿te imaginas? Bueno, unas habilidades que desconocíamos de Bray Wyatt y de Roman Reigns.
Para WrestleMania hay un combate entre marcas, ¿no? Roman Reigns contra Bray Wyatt y usan la teletransportación, aparecen por la arena, van por ahí, ¿no? Sería genial.
O sea, tú me estás diciendo de Freezer contra...
Exactamente. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Porque no hay nada más que decir Randy Orton contra Bray Wyatt. Kurt Hawkins dice un par más de sus chistes y anuncia que debutará en el ring en No Mercy, como lo habíamos comentado la semana pasada. Finalmente, Walter, después de tanto tiempo, tantos chistes, tantas semanas aquí en Arras de Lona riéndonos con los hechos de Kurt Hawkins en No Mercy, debutará y veremos de qué se trata su personaje más allá de todo esto, ya en el ring.
Sí, yo te digo, respondiendo a la pregunta de tener curiosidad, aunque sea ver el debut de Kurt Hawkins, por supuesto, porque me ha entretenido bastante. O sea, quizás estoy condicionado porque he hecho poca y me ha pasado ya haciendo estos chistes contigo y con los que nos escuchan, pero igual siento que me han llamado la atención lo suficiente y no es un debut que se alargó o una historia que se alargó tanto como otras, como por ejemplo el debut de los Chinese Stars o la unión de R-Truth y Gold. Así que creo que se trabajó un tiempo quizá algo largo, pero es justo. Nos fuimos primero unas viñetas, luego parece tal cual, luego el anuncio y ahora tal cual el debut. Y pues yo tengo curiosidad de a ver qué tal lo hace en el ring. Por supuesto que lo conozco de antes y realmente no me parece así tan impresionante. Prefería a Barreta, que ahora está en otras empresas, en New Japan, por ejemplo. Pero pues, de todas maneras, quiero ver qué tal ahora en su regreso a SmackDown. Quiero ver por si ya puede aportar a la parte de entretenimiento en el show. Y te digo, o sea, mientras siga haciendo chistes buenos, pues yo lo estaré disfrutando.
Leamos unos cuantos. Nicolás Parra dice en el chat: una vez Kurt Hawkins dio un examen en la universidad, el profesor le pidió que le dejara copiar sus respuestas, más bien. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Pablo Escobar amenazó una vez a Kurt Hawkins. Se dice que porque poco después Pablo murió del arrepentimiento. Dice Juan Pablo López que a Kurt Hawkins le cae bien Dr. House y por eso solo lo dejó cojo. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? He visto un par de estas. David Amaro dice, cuando la Tierra fue creada solo había dos hombres, Dios y Kurt Hawkins, y ya no vemos a Dios por aquí. Dice Juan Pablo que...
¿Estás escuchando bien? De casualidad.
A ti te escucho no tan bien.
Dice, por favor, sigue leyendo.
Sigo leyendo. Entonces, Kurt Hawkins puede jugar a piedra, papel y tijera con sus pies, según Juan Pablo. Garland Gregory Gordon dice aquí en el chat, no sé si esto lo hemos, un chiste así hemos leído ya. Una vez alguien escribió el nombre de Kurt Hawkins en una Death Note y la Death Note se quemó. Por cierto, si no han visto Death Note, es una gran serie. Kurt Hawkins no fue al trabajo 2 días y desde entonces se conocen como sábado y domingo. Ah, quiero ver uno más para cerrar porque tenemos bastantes aquí. Juan Pablo dice que Kurt Hawkins no tiene sombra porque no hay nadie en el universo que pueda parecerse a él. Kurt Hawkins le puso Nintendo 64 porque las otras 63 no le gustaron.
Eso lo vi.
Bien, estamos ya en el ocaso de los chistes de Kurt Hawkins, a la espera del debut el domingo finalmente, así que veremos cómo va. Voy a ver solo un par más, a ver si hay algo más para leer.
Mira este, por favor, este hay que leerlo, lo dice Gonzalo, dice que Kurt Hawkins hizo de Mojo Rawley un gran bailarín. Cuando apenas se fue a backstage ya de una vez gran bailarín, pues hay que darle un premio, ¿no? Imagínate,
Kurt Hawkins se encuentra con Mojo luego, ¿no? Y le dice, Mojo, ¿sabes qué? No me ha gustado, vamos a unas clases de baile, ¿no? Y ahora Mojo, a partir de la siguiente vez, va a bailar muy bien. Vamos a ver si sucede, ojalá, y veremos cómo va otra vez el debut de Kurt Hawkins el domingo, por fin. Tenemos luego el combate, que es básicamente el main event, porque es el último combate de la noche. Jack Swagger contra Baron Corbin. Swagger saca ventaja al inicio, el referee lo separa en las cuerdas, Corbin aprovecha la distracción para atacar a Swagger y tomar el control. Corbin aplica el Deep Six durante comerciales, Corbin domina, el público anima a Swagger para que se recupere con cánticos de USA, a pesar de que Corbin es también estadounidense. Swagger hace el comeback, encaja el Patriot Lock y Corbin se esfuerza por llegar a la cuerda, estira la mano varias veces, ¿no?, tocando la lona, pero haciendo como que va a llegar a la cuerda. El referee considera que se está rindiendo, así que le da la victoria a Swagger por sumisión. Corbin está muy molesto por la decisión, sale ahí, tira cosas por los aires, patea la mesa de comentarios y las gradas metálicas, y esto, pues, obviamente, me parece que conducirá a un combate en el evento. ¿Quién sabe? En el pre-show, tal vez, y así se mantendría la racha de Baron Corbin como el pre-show stopper.
¿Sabes qué es lo peor? Que estaban promocionando esto como que Baron Corbin viene de una buena racha y demás, que todavía no ha perdido en SmackDown y todo esto. Pero sí, nada, no ha perdido es en SmackDown, porque la semana pasada perdió en Main Event contra Kane. Y por supuesto, contra Kane tenía que perder.
Pero eso es que básicamente es tan... si dices contra Kane, no se cuenta, ¿no? Porque todo el mundo pierde contra Kane.
Ah, bueno, igual con Kurt Hawkins, pero... ¿Qué te puedo decir? Esto. Tengo un sentimiento encontrado aquí, porque el final, a muchas personas seguramente gustó. A mí no me parece tan. Para mí, fíjate, en el wrestling todo final es posible. O es porque. O puede suceder, ya ha pasado. Y esto de alguien no tapeando, pero el referee entendiendo como que está tapeando, ya ha sucedido antes. En el wrestling no recuerdo algo similar, pero. He visto por lo menos en MMA, recuerdo una vez que mientras estaban dando puñetazos a un peleador, él tapió. Y dijo como que, bueno, o sea, no te tienen una llama de bendición, pero pues estás tapeando. Así que sí hubo algo de confusión ahí. Y aquí puedo entender que sea final válido, pero el problema es que lo estás usando para construir a Jack Swagger, que viene de perder contra Jinder Mahal en Raw. Es que, por supuesto, imagino que, o sea, viéndolo dentro del kayfabe, no, estoy pensando, bueno, obviamente Raw no les va a mandar a alguien que viene una racha de victorias, ¿no? O sea, les mandará a alguien que no tiene ningún plan, que le está yendo mal y pues a ver qué hace con él.
Pero así, el problema es que llega Jack Swagger de Raw, luego de perder contra Jinder Mahal, y desde que llega y aparece esa primera semana, dicen, oh, Jack Swagger, este gran luchador amateur que tiene ese background y que es un grande, ¿no? Y ponen este combate Baron Corbin contra Jack Swagger diciendo, oh, que esto es genial, Swagger contra Corbin, esto va a ser grandioso. Pero Swagger viene de perder contra Jinder Mahal, o sea, viene de nada antes de ponerlo a luchar y decirte que es un grande, darle unas cuantas victorias, ¿no? Para que nos lo podamos creer. Es como en TNA, que llega Aaron Rex y te lo ponen como main eventer, aunque no han hecho eso. Han ido con más calma con él. Si hubiesen puesto a Aaron Rex como main eventer, imagínate, tú dices, bueno, este tipo era Damian Sandow, ¿no? O sea, véndemelo un poco.
Claro, claro. No, y entiendo. Y es que a eso precisamente iba a llegar, que lo venden como un gran fichaje y demás, y además que, bueno, mira, este puede representar una tremenda amenaza para Baron Corbin, esa persona que tiene esta racha de victorias y no sé qué, y estamos protegiendo tanto. Y sí, o sea, se supone que estás tratando de darle credibilidad a Swagger, pero al menos podías hacer algo con él antes, ¿no? Y entonces una victoria de Corbin sobre Swagger se podía sentir importante. Piensas, wow, mira, es que no hay nadie que pueda parar a Corbin, ¿no? Y luego quizás haces un Kane contra Corbin y ya sé que me dirán, no, que va a ganar Kane, pero debería de ganar Baron Corbin y decir, wow, mira, Baron Corbin es imparable, ¿no? Y la gente está ya bromeando en el chat, por supuesto, ese joven talento de Kane tiene un gran futuro, ¿no? Te puedo decir, esto sí es extraño. Sí, seguramente apunta a una lucha en el kickoff, o no sé si de repente Carmela contra Nikki Vera terminará siendo la lucha del kickoff y añadirán esta allí en la cartelera principal, pero pues yo siento que Swagger y Corbin puede ser una lucha decente porque ya digo que tiene un buen background y además tienen pues características físicas similares, por lo tanto se pueden combinar de buena manera, pero es dependiendo de cómo trabajen el encuentro y si le das el tiempo y además si enganchas con la historia, porque Baron Corbin y Swagger se puede hacer algo como para que tú digas, oye, mira, esta lucha no me la quiero perder, ¿no? Es más, puedes hacer incluso una lucha estilo, recuerdo en FCW vi una lucha entre Dean Ambrose y alguien más, no recuerdo el nombre, que se llamaba Bronson. Sí, Bronson y Dean Ambrose tuvieron una lucha llamada Tap Out Match, que nada más podías ganar por bendición tal cual, pero tenías que tapear. Es decir, no había esto de que alguien se desmayaba y demás, no, tenía que tapear. Así que, oye, puedes hacer algo así, ¿no? Una lucha estilo que te haga pensar, oye, mira, estos tipos pues pueden tener una pelea en la vida real y puede ser entretenida, así que aprovecha eso, pero no, te lo venden de una manera bastante extraña, bastante mala, tal cual, y sí, no lo entiendo, de verdad, realmente esto no tiene sentido, hashtag nada tiene sentido.
Tendría más sentido que salga Kane en el combate, destruya a ambos y diga que es the face and run the place, ¿no? Y vaya por el
claro.
Vamos con el último segmento del show, que era el promocionado para este último show antes de No Mercy. AJ Styles sale al ring para hacer la promo. Dice que el campeón está aquí. SmackDown es la tierra de las oportunidades y él ha aprovechado todas las oportunidades. Aprovechó la oportunidad para vencer a Cena y convertirse en la cara. Luego vencer a Ambrose para convertirse en campeón. Y el domingo tendrá la oportunidad de vencerlos a ambos. Ambrose aparece interrumpiendo. Dice que luego de 15 años de carrera, AJ ha decidido tomar atajos para ser campeón. Lo tenía vencido la semana pasada, pero Cena intervino para que no sucediera. Cena debería agradecerle por traer el título de SmackDown, el título mundial a SmackDown, y así tenga la oportunidad de ser o de empatar el récord de Ric Flair. Cena aparece, y antes de que pueda hablar, AJ lo interrumpe y lo critica por querer compararse con Flair. Ambrose luego interviene también y le dice a Cena que seguramente justificará lo que hizo la semana pasada. Esas intervenciones, básicamente, imagínate que Cena no sabe hacer promos, ¿no? Es como si ese fuese el caso. Dice Ambrose que es bueno Cena en los juegos políticos, por eso ha estado aquí 15 años y por eso está en el main event del pay-per-view. La razón por la que Cena no lo respeta es porque no es uno de esos tipos que le ves el trasero. Cena no quiere hablar y decide atacar a Ambrose, saca a AJ del ring, le aplica un Attitude Adjustment a Ambrose, se pone a celebrar, pero AJ regresa y le aplica un Phenomenal Forearm. AJ celebra, sale del ring, Ambrose aparece de nuevo y lo ataca en ringside, y el show termina con AJ, con Ambrose, luego de aplicarle un Dirty Deeds a AJ en la rampa, celebrando con el cinturón.
Este segmento, debo decir que me gustó bastante. Bueno, quizás no bastante, pero siento que fue un segmento bastante sólido, un segmento que se llevó bien, y pues que dejó bien parados a los tres, porque básicamente ese era el punto de toda esta historia. Veníamos primero un careo entre los tres y se creaba algo de fricción entre Cena y Ambrose. Luego tenía que quedar bien AJ, luego tenía que quedar bien Cena, y ahora pues quedó totalmente bien parado por encima de los otros, es Dean Ambrose. Así que por esa parte creo que está bien. Y al respecto a estos careos, pues creo que estuvieron excelentes. La idea de no hacer que Cena hable, pues me recordó a esto que están haciendo últimamente bastante con Roman Reigns, que es que básicamente sale al ring y parece que va a interrumpir a alguien que está haciendo una promo, pero en realidad aparece solamente, hace un careo ahí con esa persona, y luego aparece, digamos, Mick Foley, la figura de autoridad, y habla por Roman Reigns y toma una decisión. Así como lo que hicieron, recuerdo cuando lucharon Kevin Owens y Sami Zayn, apareció Roman Reigns y luego apareció luego Mick Foley. Y digo, bueno, la próxima semana tú vas a luchar contra Roman Reigns. Así, tal cual, o sea, no dejemos a Roman hablar. Entiendo, porque no es su punto fuerte, entonces, bueno, en este caso, creo que fue una buena decisión, porque la idea era básicamente, bueno, hacemos que Cena se vea fuerte, porque en vez de hablar, le decide a estos jóvenes, o a estos jóvenes entre comillas, ¿no?
AJ tiene su edad.
Claro, estos Rockies, ¿no? Estos Rockies están aquí, que él todavía puede manejar esto, y él sigue siendo el mismo John Cena de siempre y demás. Pero, pues, no es en un mal sentido, porque dejó bien parado también a Dean Ambrose. Ahí está, es que hicieron unas buenas promos, creo que sobre todo la de Dean Ambrose, porque tuvo un poco más de contenido hacia Cena. Y me gustaron ambas, creo que estuvieron bastante bien. Él también, los careos que hubo entre AJ Styles y Ambrose, estuvo bastante entretenido. Y sí, básicamente es una historia bastante sencilla esto, de simplemente, bueno, queda bien parado este, luego este, y ahora de camino al pay-per-view estamos un poco igualados, ¿no? La balanza está equilibrada para que uno piense, oye, mira, los tres vienen con una buena credibilidad, porque después de todo, Dean Ambrose derrotó a Cena, AJ Styles derrotó a Cena, AJ Styles derrotó a Ambrose, pero al fin y al cabo, Ambrose se ha visto bien frente a AJ, y Cena se ha visto bien frente a AJ y Ambrose. Así que sí, creo que está bien contada la historia de camino al main event del pay-per-view No Mercy. Y este segmento creo que fue también un muy buen cierre para SmackDown, que ya hablando en líneas generales del show, yo creo que es saltable. O quizás yo pueda decir, oye, mira, si quieres entretenerte, o sea, si eres fan del entertainment, pues mira el segmento de Ziggler y Miz con Spirit Squad, mira el segmento final, y eso sería todo, porque no creo que se estén perdiendo de una lucha destacable esta semana en SmackDown, no se están perdiendo de algo pues interesante. Simplemente mencionarles quizás, bueno, hubo un último careo entre Heath Slater y Rhino con los Usos, Alexa Bliss le ganó a Becky Lynch, pero eso sería todo. Por eso creo que es un show saltable, un show que ya en los primeros 30 minutos, en la primera hora, tú estabas pensando, bueno, ya, que pase algo, ¿no? Que pase algo interesante, que me vendan el pay-per-view. Pero de todas maneras, no es que yo esté... Bueno, nos están diciendo, claro. Cole Hawkins fue el que quedó mejor parado. Eso no se duda, es Cole Hawkins. Pero de camino al pay-per-view no siento que me hayan bajado el high o algo por el estilo, ¿no? De verdad que tengo ganas de ver el evento No Mercy. La cartelera se ve sólida, ya dije. Quiero ver el May Event. La lucha de mujeres creo que puede ser entretenida, a pesar de que la historia se ha llevado de forma simple. La lucha entre Miz y Ziggler creo que va a ser muy buena. Nada más creo que los falsos finales van a ser claves. Creo que cada falso final va a ser grandioso en esa lucha. No importa lo que hagan en el ring. Y también quiero ver la lucha entre los Usos y Heath Slater y Rhino, que quizás falta un poco más de Heath Slater. Siempre falta un poco más de Heath Slater en SmackDown, pero el trabajo que han hecho con los Usos me ha gustado. Así que sí, me han vendido el pay-per-view. Tengo ganas. Me han trabajado mejor este camino a No Mercy, pero que trabajaron el camino a Backlash. Y sí, verdaderamente, pues estoy emocionado por el pay-per-view. Y también estoy seguro que la gente de Perú, Chile y Ecuador también estará emocionada de tener a los luchadores de Raw en sus ciudades, en sus países, y ya luego, pues, sentarse el domingo a ver el evento de SmackDown.
Así termina el SmackDown, entonces, de cara a No Mercy. Hablaremos el domingo del evento y todo lo que trae, con los combates y demás. Que sí, el SmackDown no estuvo del todo bien, tuvo esos dos segmentos y poco más. Tuvo el Hammer Time de Mojo Rawley, que no es recomendable, pero para nada.
No, y veremos,
no. Y veremos cómo lo hacen entonces el domingo, que tenemos tanto show de WWE que esto es complicado, pero felizmente ya terminamos. Luego de esto tenemos 3 semanas para Hell in a Cell, y luego ya hay un mes de noviembre que es solo para un Survivor Series y nada más. Así que respiramos un poco, pero veremos cómo llegamos a ese fin de semana, Walter. y estaremos comentando todo lo que haya en No Mercy y lo que venga después para SmackDown, como siempre los martes.
Sí, por supuesto. Mira, están preguntando en el chat, Roberto, ¿quiénes irán a los eventos de WWE? Si hay alguien que va a esos eventos que está ahorita en vivo, que por favor lo comente y que luego pues se anime, ¿no?, a llamar en el directo el domingo, o quizás enviar un audio para Miss Tay y así nos comenta qué tal le pareció, qué tal el show, los shows. Pero pues sí, mira, yo creo que tengo ganas de ver ese evento en No Mercy, porque bueno, creo, no, estoy seguro que tengo ganas de ver ese evento No Mercy. Seguro que nos las vamos a pasar bien con Fede en el análisis de ese evento. Y por supuesto, invitar a todos. Ya saben que la próxima semana tenemos el post SmackDown y también no se pierdan el resto de contenidos que tenemos en Arbas de Lona. Y ya también de camino al próximo show de lucha libre, que tengo que promocionarlo porque es como mi bebé. Tengo que añadir contenido, o sea, cuidarlo y promocionarlo para que la gente lo siga escuchando. Que la próxima semana pues vamos a hablar del evento Héroes Inmortales de AAA, que va a estar disponible en YouTube oficialmente por AAA dentro de 2 semanas ya para el completo. Así que eso, por si a alguien le interesa, lo puede ver. Y nada, como siempre, nos las pasamos bien aquí y ojalá que así sea la próxima semana. Estoy seguro que sí va a ser porque con el chat y entre los chistes y bailes extraños de Mojo Rawley es imposible no pasársela bien. Así que hasta entonces, un abrazo a todos y gracias por su atención.
Estén atentos al contenido de arrasdelona.com. Suscríbanse si no lo han hecho aún para escucharnos todos los días. Estamos de vuelta mañana con Inbox comentando todas las preguntas que lleguen han llegado ya en estos días, que lleguen en las próximas horas. Sobre todo lo que sucede en el mundo de wrestling, Bound for Glory, TNA, la situación de WWE también, No Mercy, Raw, SmackDown y todo lo que trae en los últimos días. Con eso estamos mañana y por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.